Vamos a buscar en la Biblia el libro de 1 Corintios, capítulo 1. 1 Corintios, capítulo 1. Y puestos de pie, vamos a leer del versículo 10 al versículo 17. Puestos de pie. 1 Corintios, carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1 y el versículo 10. Sigan con sus vistas la lectura de la escritura y luego tendremos una oración. Apóstol Pablo escribe 1 Corintios capítulo 1 y versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas, los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Oremos al Señor. Padre Santísimo, nuestro gran Dios, venimos, Señor, a ti como el Padre de las luces, Padre de los espíritus. Venimos a ti como nuestro Padre celestial. Sabemos, Señor, que todo don perfecto tú lo das. Sabemos, Señor, que tú das el Espíritu Santo a los que se lo piden. Y te pedimos, Señor, como congregación, como iglesia, que tú envíes tu Santo Espíritu, que nos convenza, que nos consuele, que nos enseñe, nos ilumine, nos guíe. Si nosotros, siendo padres malos, damos buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más tú, nuestro Padre Celestial, dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Te lo pedimos, Señor. Te rogamos en nombre de Cristo que tú envíes a tu Santo Espíritu, que sepamos de tu presencia entre nosotros, que podamos salir de esa tu casa diciendo qué bueno es haber estado en la casa del Señor. Te rogamos por nuestras iglesias hermanas, especialmente en Chiapas, en Oaxaca, hermanos y hermanas que sufren mucho la persecución a causa de tu nombre. Te pedimos, Señor, que en estos días tú los fortalezcas, tú los ilumines, los consueles. Te rogamos asimismo por nuestros hermanos en Venezuela, en las tragedias, el terremoto y los problemas políticos. Te rogamos asimismo por nuestros hermanos en Ucrania, nuestros hermanos en Cuba, con tanta necesidad. Oh Señor, acuérdate de tu pueblo en estos días. Ten misericordia de nosotros. Acuérdate, Señor, de esta generación. Te pedimos por nuestra ciudad, las autoridades sobre nosotros. Y te rogamos, Señor, ahora sí, al estudiar tu palabra, que tengas a bien enseñarnos y iluminarnos, que salgamos de aquí siendo hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores. Danos de tu poder, Señor, por tu misericordia. Tenemos hambre y sed de ti. En Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. Comenzamos una serie del libro de Corintios y ahora nos toca exponer 1 Corintios, capítulo 1, el versículo 10 al versículo 17. Aquí el apóstol en estos versículos amonesta a los corintios por las divisiones que había entre ellos y les exhorta a que haya unión entre ellos, que sean de una misma mente y un mismo parecer, como nos dice en la última parte del versículo 10. Hay un dicho muy antiguo, lo usó Julio César, también lo usó Napoleón, que dice: divide y conquista. Si tú divides, conquistas. Y el diablo hace todo lo posible por dividir a la iglesia. Sabe que si divide a la iglesia, va a ganar, va a conquistar. En estos versículos tenemos lecciones, las cuales podemos aplicar como iglesia y también como familia, para que el diablo no nos divida, para que el diablo no gane y nosotros sigamos cumpliendo el propósito de Dios para nuestra iglesia y para nuestra familia. Ahora, vamos a ver entonces estos versículos, del versículo 10 al versículo 17. Y lo primero que resalta en estos versículos es que el apóstol se dirige a los corintios con humildad y con amor. Nos dice el versículo 10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Sabemos que esta congregación era muy problemática, tenía muchos problemas. De hecho, uno de sus grandes problemas es que no creían que el apóstol Pablo era un apóstol. Muy fácilmente el apóstol pudiera haberlos reprendido como lo hizo con los Gálatas, que les dijo Gálatas necios y comenzó la carta a los Gálatas con mucha reprensión. Hasta podemos imaginarnos al apóstol enojado escribiendo el libro de Gálatas. Pero aquí es paradójico y muy interesante que el apóstol comienza esta carta con mucha humildad. Y podemos hasta sentir el amor del apóstol Pablo por los corintios cuando les dice, hermanos míos, les dice, os ruego, hermanos. No lo reprende duramente. Hay un dicho, un refrán en inglés, no sé si está en español, que dice que es más fácil atrapar las moscas con miel que con vinagre. Es más fácil atrapar las moscas con miel que con vinagre. Y se puede aplicar aquí. Es más fácil que tus hermanos, tus hijos, tus enemigos te escuchen si les hablas con miel dulce y no con vinagre agrio. Y es muy práctico esto entonces. Cuando tengas diferencias con algún hermano de la iglesia, cuando tengas diferencias, problemas con un hijo o tu esposa, alguien te ha ofendido en tu familia, en la iglesia, o andan mal, los tienes que amonestar, te va a ayudar mucho tratarlos con humildad. Te va a tratar mucho, tratarlos, hablarles con amor cristiano. Eso es lo que los va a ganar. Pero en segundo lugar, noten que el ruego de este pasaje es como el ruego de Romanos 12:1. El ruego de este pasaje es como el famoso ruego de Romanos 12:1. Tal vez se lo sepan de memoria en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y aquí en 1 Corintios, capítulo 1, el apóstol también ha enlistado varias misericordias de Dios. Ya las estudiamos el domingo pasado. La iglesia en Corinto había recibido la misericordia de ser santificada en Cristo Jesús. La gracia de Dios les fue dada en Cristo Jesús. Fueron enriquecidos en Cristo Jesús. No les faltaba ningún don y serían irreprensibles en la venida del Señor. Ellos fueron llamados eficazmente a la comunión con Jesucristo, nuestro Señor. Ustedes pueden leer esto en los primeros versículos. Entonces, cuando el apóstol dice, os ruego pues, hermanos, ese pues nos da a entender, ellos tienen esas grandes bendiciones. El Señor ha tenido mucha misericordia de ellos. No deben estar divididos. Obvio, claro, lógico, en gratitud por todas esas bendiciones, en gratitud por todas esas misericordias de Dios, se deberían de esforzar por unirse perfectamente en una misma mente y un mismo parecer. Es una iglesia unida. Y como iglesia, la iglesia bíblica Monteoré, nosotros como congregación, vimos esto el domingo pasado, nosotros tenemos esas bendiciones de 1 Corintios 1. Esas misericordias son nuestras en Cristo Jesús porque somos cristianos. Y nosotros vivamos entonces como santificados en Cristo bajo su gracia. Y a su venida el Señor nos va a encontrar irreprensibles. Y el punto es, nosotros también, hermanos, nos debemos esforzar por siempre estar unidos de un mismo parecer y una misma mente. Muy bien, en tercer lugar, algo de notarse aquí. En primer lugar, resalta aquí en este pasaje que el apóstol se dirige a los corintios con mucha humildad y amor. En segundo lugar, el ruego de este pasaje es como el ruego de Romanos 12:1. En tercer lugar, algo de notarse también es que el apóstol aquí primero ataca a las divisiones de los corintios. El primer problema que ataca, lo primero que reprende, que exhorta, que amonesta, es sobre esas divisiones, la falta de unión en Corinto. La iglesia tenía problemas muy graves de inmoralidad, tenía muy graves problemas de idolatría, tenía graves problemas matrimoniales, tenía graves problemas doctrinales, tenía muy graves problemas legales. Pero el primer problema que el apóstol ataca es la falta de unión. Es lo primero, de eso se trata este pasaje, por supuesto. Pero, ¿por qué es que el apóstol Pablo no habló primero de los problemas matrimoniales? O de los problemas legales, o los problemas doctrinales. Había algunos en Corinto que no creían en la resurrección. ¿Pero cómo? 1 Corintios 15. Pero lo primero que hace el apóstol es atacar este problema de las divisiones. ¿Por qué? Bueno, una razón es que Pablo sabía que al no estar unidos era imposible que la iglesia creciera. Al no estar unidos, era imposible que la iglesia creciera. Pueden apuntar Colosenses 2:19, lo mismo que dice Efesios 4:16. Colosenses 2:19, y si gustan ver Efesios 4:16, o a lo mejor ya se lo saben de memoria, lo repetimos mucho en esta iglesia, Efesios capítulo 4 y el versículo 16. Voy a comenzar a leer en el versículo 15, sino Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, no olviden esa palabra, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cómo crecemos como iglesia? ¿Cómo crecemos como familia también? ¿Cómo crecemos? Bueno, bien concertados y unidos entre nosotros, nos ayudamos mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Y ese es el contexto en este pasaje. La iglesia como cuerpo de Cristo. Dios nos ha formado como cristianos que solo podemos crecer, solo podemos madurar en unión con otros hermanos de la iglesia. Tú no puedes tener más fruto del Espíritu. Tal vez tú quieras más gozo, más paciencia, más templanza, más dominio propio. ¿Cómo y cómo? Quiero más fe. ¿Cómo le hago? Lo primero, Dios dice, vas a crecer y madurar como iglesia, al estar en la iglesia. ¿Quieres tener más virtudes? En la iglesia se aprende y crece y madura uno. No faltes a la iglesia. Bueno, tal vez esto no es una exhortación para ustedes que vienen los domingos por la noche, pero alguien me está escuchando por internet, espero. Y tal vez pensemos, bueno, ¿cómo es posible que la hermana Tiburcio me ayude a mí a crecer? A ver, ¿cómo es posible que sentándome aquí, venga por una hora el domingo por la mañana y el domingo por la tarde, eso me ayude a crecer y madurar espiritualmente? Bueno, sin duda alguna, la predicación de la palabra de Dios, los cantos se ayudan. Y tú dices, pues lo puedo leer la Biblia en la casa, yo puedo cantar en mi casa. Sí es cierto, sí es cierto. Pero de alguna manera el Espíritu Santo usa a los demás hermanos, aún a niños. Yo no sé ustedes, pero a veces unos niños me han dicho unas cosas que me dejan bien motivado y animado en la cristiandad. Una hermana haciendo algo, un hermano reportando algo, un hermano orando algo. Aún hermanos que vinieron y se sentaron aquí, que nos anima en la cristiandad. Yo también voy a seguir adelante. Mira a la hermana, con tantos problemas, tantas tragedias, tantas tristezas, pero ahí está. Algunos de ustedes se acordarán de la hermana Guzmán. La hermana Guzmán. Cada vez que venía yo sentía, este va a ser el culto en que la hermana se va a morir aquí enfrente de nosotros. Bien débil. Pero ahí venía la hermana. Y uno la veía en su cristiandad y su sonrisa. Y uno, nada más con mirarla, me animaba yo a seguir adelante. Hermanos y hermanas que tal vez vienen con corazones pesados y nos podemos animar. Y es así como el Espíritu Santo nos usa en los diferentes dones y en la iglesia como congregación y a través de la semana, claro. Entonces, como iglesia crecemos y el apóstol sabía, si hay divisiones, si no hay unión, no van a poder crecer. No sé ustedes, pero más o menos en los 70, 80, Yo escuché muchas veces, y estoy tratando de acordarme dónde escuché eso, la unión hace la fuerza. No sé si era un dicho de un sindicato, del gobierno, no sé. La unión hace la fuerza. Lo busqué en el internet y realmente tiene sus raíces, pero durante mi niñez eso fue una frase que se me quedó en mi cerebro, ¿verdad? La unión hace la fuerza. Y es cierto, cada uno de nosotros, con el don que Dios nos da, nos ayudamos a crecer unidos. Vamos a tener más y más fuerzas. Vamos a poder defendernos en las tribulaciones, defendernos y tener fuerza para las tentaciones como iglesia. Muy bien, otra razón por la que Pablo primero ataca las divisiones en la iglesia en Corinto es que sabía que al no estar unidos causarían tropiezo, ofensa a los incrédulos, que pueden apuntar primera de Corintios 8, 13, o también en primera Corintios 12, hay esto. ¿Se acordaron ustedes de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, en esto van a conocer los hombres que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros? Y esos corintios, por así decirlo, si me permiten la expresión, estaban agarrados del chongo. ¿Qué van a decir sus vecinos, sus amigos, sus compañeros de trabajo al verlos así, en esas divisiones y esas contiendas y en esas guerras entre ellos? Por supuesto, ¿cómo, para qué me voy a hacer cristiano? ¿Verdad? Miran estos esposos cristianos, tienen más problemas que nosotros que no somos cristianos. Y divisiones, ¿pero cómo? ¿Para qué? Hace muchos años vino un tío de la Ciudad de México, nos visitó y vino a la iglesia. No, aquí estamos en una iglesia. Algunos de ustedes conocieron al hermano Juárez, nuestro hermano Agustín Juárez. Estamos en una iglesia pequeña ya por cerca de la Heriberto Aja. Y ese tío nos visitó y lo que nos dijo fue, cuando le preguntaron, ¿qué te pareció la iglesia cristiana? Porque nunca había estado en una iglesia cristiana. Y me dijo, lo que me impresionó de una iglesia cristiana es que se tratan, tienen compañerismo, se conocen, se ayudan. Como que hay unidad. Y es obvio que la armonía entre los hermanos es un gran testimonio de la cristiandad real. Sigamos así, hermanos, sigamos así. Digo, muchísimo gusto que algunos pudieron ayudar a los hermanos Trujillo. Ahí está en el WhatsApp de la iglesia, ¿verdad? Un reporte de la hermana, quien le ha ayudado en estos días. Yo sé que Manolo también ayudó, nuestra hermana Yadir ayudó y otros están pendientes de ellos. Y eso me anima mucho, por supuesto, anima mucho a la congregación saber nos podemos ayudar y hay unidad. Ahora, otra razón por la que Pablo ataca primero las divisiones, no tan solamente sabía que al no estar unidos iban a causar tropiezo, pero también al no estar unidos iban a provocar otros pecados. Nos dice 1 Corintios, el capítulo 1 y el versículo 11. ¿Por qué? He sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros, ¿qué? Contiendas. Las divisiones habían causado contiendas. Ven el versículo 3 del capítulo 3. Porque aún sois carnales, 3:3. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones. Luego vayan 2 Corintios 12, 20. Aquí un resumen de varios problemas y es obvio. 2 Corintios 12, 20. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Obvio y es lógico. Si la hermana Enriqueta, nadie se llama Enriqueta, un visitante, ¿no? Nadie se llama Enriqueta. Si la hermana Enriqueta se pelea con la hermana Tiburcia, se van a formar grupitos pro-queta y grupitos pro-Burcia. ¿Y qué va a pasar? El grupito de la hermana Queta va a chismear sobre el grupito de la hermana Tiburcia, ¿verdad? Y va a haber enojos entre ellas, y murmuraciones, y envidias. Mira el vestido que trajo la hermana, que lo compró en Liverpool, ¿supiste? Bien caro. Pero lo dijeron por pura envidia. Es trágico esto en las iglesias. Y es un gran pecado contra Dios. Pero es muy cierto. Y el apóstol ataca eso de las divisiones porque sabía, si siguen esas divisiones, va a provocar más y más y más pecados entre ellos. La última razón por la que Pablo ataca primero las divisiones es que sabía que al no estar unidos, no podían adorar a Dios sinceramente. Al estar en desunión, al estar peleados, ¿cómo es que iban a ir a la iglesia a participar de la Santa Cena que promueve y representa la unión entre cristianos y Cristo, y en esa desunión y en esas divisiones? Aquí sí, apuntan algo, quieren apuntar 1 Corintios 11, 17, 18. Nuestra unión con Cristo y con los hermanos promueve, por supuesto, la adoración de Dios, pero es esencial para nuestra alabanza, la participación de los sacramentos juntos como hermanos. Y es una gran hipocresía. El otro día se rieron de esto, pero y a lo mejor se rieron por nervios o no sé. Los esposos como perros y gatos vienen rumbo a la iglesia peleándose como perros y gatos. Pero aquí en la iglesia cantando dulce comunión, la que gozo ya. Pero ¿cómo? Cantando en comunión con Dios y eso, alabanza, adorando a Dios. Pero la familia, no. ¿Cómo vamos a cantar, hermanos, si hay divisiones? No hay unión en la iglesia a nuestro Dios. Dios ve nuestros corazones, sabe de nuestras familias, sabe si hay problemas entre los hermanos. Hay un salmo, lo conocemos, no lo vamos a buscar. Dice que Dios envía su bendición y vida eterna donde están los hermanos en armonía. Los salmos es un himnario de los judíos. ¿Saben qué me impresionó mucho de ese salmo? Muchísimo me impresionó. Yo no lo sabía hasta la semana pasada que lo leí y me puse a leerlo y releerlo e investigarlo. Las palabras vida eterna. ¿Saben cuántas veces se mencionan en el Antiguo Testamento? La frase vida eterna, nada más se menciona dos veces en todo el Antiguo Testamento. Y una vez es en este Salmo. ¡Qué gran bendición! Dios manda su bendición y gran salvación cuando los hermanos le cantan, le adoran en armonía. Y es por eso entonces que el apóstol Pablo primero ataca esas divisiones en la iglesia. Y hermanos, como Iglesia Bíblica Montirev, nunca caigamos en divisiones. Sería fatal. Y esa bomba secreta que parece modem ahí, la programó el hermano David Martínez, el día que haya divisiones va a explotar también. Aprovecha los convivios para conocer a otros hermanos, saber de sus problemas, en qué trabajan, de sus dones. Aprovecha el WhatsApp, léelo. ¿Cuál es la petición del hermano? ¿Qué pasa con la hermana? Y los cumpleaños nos ayudan mucho. Esa es la hermana. Ese es el hermano. De que siempre haya esa unión, ese compañerismo, ese amor entre nosotros, hermanos. Y si no estás bien con un hermano, si no estás bien con alguien de tu familia, recuerda el curso de pacificadores. Recuerda el curso de pacificadores. Si no lo tomaste, si no lo terminaste, pregúntale al hermano Alfonso Orozco, ¿cómo lo puedo ver en YouTube? Está ahí. Si tienes problemas con tu esposa, con un hermano, alguien, sigue el proceso bíblico que nos indica nuestro Señor Jesucristo. Te vamos a ayudar aquí. No te vamos a castigar. Pero tenemos que seguir unidos. Y esto es lo último, claro, para que nuestro Dios sea glorificado. Si no, no podemos alabarle, hermanos. Sería pura hipocresía. Muy bien. Entonces, es por eso que al escribirles a los corintios, lo primero que Pablo ataca son las divisiones de los corintios. En cuarto lugar, algo que resalta en estos versículos es que los corintios estaban divididos en grupos que seguían a líderes cristianos. Nos dice el versículo 12, 1 Corintios 1, 12.
Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas. Cefas es otro nombre para Pedro, ¿verdad? El apóstol Pedro. Y yo de Cristo. Y mi punto aquí es, hermanos, que estos corintios no estaban divididos porque seguían unos a un brujo y otros a un filósofo griego y otros a un rabí judío. ¡No! Ese no era el problema. No era el problema que estaban siguiendo falsos maestros o falsos profetas. El problema era que unos estaban siguiendo a Pablo, otros a Apolos y otros a Cefas. ¿Saben quién fue Pablo? El apóstol de los gentiles. El que nuestro Señor Jesucristo salvó y se confrontó en el camino a Damasco. ¿Saben quién era Apolos? Apolos fue un predicador de lo más elocuente. Y nos dice la Escritura, sabía tanto del Antiguo Testamento y era muy elocuente. Muchos sospechan, y yo, que él fue el escritor de los libros, del libro a los Hebreos. Un gran cristiano, un gran misionero. Pablo le pide a Apolos, Apolos, por favor, ve a Corinto, de hecho. ¿Y quién fue Cefas? ¿Quién fue Pedro? El gran apóstol Pedro. El gran apóstol, el primero en la lista de los apóstoles siempre es Pedro. Y Corinto, la iglesia en Corinto, estaba siguiendo a esos líderes cristianos y haciéndose grupitos. El diablo es muy, pero muy astuto en esto, hermanos. Dividió a los corintios por seguir a buenos cristianos, líderes cristianos. Y así lo ha hecho a través de los siglos. Esta es una de las razones de las denominaciones de los cristianos. Por eso hay luteranos, por eso hay calvinistas, por eso hay anglicanos, por eso hay bautistas, por eso hay metodistas, por eso hay piperianos, por eso hay bequelistas, por eso hay macarturianos. Gran problema. Qué triste. La última cosa que hay que notar aquí es que las divisiones en la iglesia no estaban limitadas a personalidades cristianas. También no eran de un mismo parecer en otros temas. Al leer 1 Corintios, nos vamos a dar cuenta que no eran de una misma mente, de un mismo parecer en cuanto a los dones. No eran de un mismo parecer en cuanto al apostolado de Pablo. No era un mismo parecer sobre la resurrección. Y es por eso que con razón el apóstol les dice en nuestro texto, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Eso era el gran problema. Muy bien, ¿cuál era la solución? ¿Cuál es la solución? Bueno, vamos a notar brevemente los argumentos, las motivaciones que usa el apóstol en este pasaje que nos enseña cómo es que la iglesia puede estar unida, cómo puede deshacerse de esas divisiones, cómo puede estar perfectamente unida en una misma mente y un mismo parecer. Muy bien, en primer lugar, Pablo da el mejor argumento y la mejor motivación cuando él habla del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Y noten solamente la primera vez que menciona esto del nombre, versículo 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Versículo 15. Para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Capítulo 5 y versículo 4. 5:4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás. Capítulo 6 y versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados por el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El nombre, el nombre, el nombre, el nombre. Ahora, ustedes saben, en la iglesia, y lo hemos dicho antes, nombre en la Biblia no tan solamente el apelativo, Paco, Francisco, Andrés, Gladys, no, no se trata de eso. Nombre es la persona, nombre es el carácter, la obra de la persona, la autoridad de la persona. El nombre que le pusieron al Hijo de Dios al venir a este mundo fue Jesús, porque significa Salvador. ¿Por qué? Porque Él vino al mundo a salvar a pecadores. Por eso se llama Jesús. Él es Salvador de verdad. Y los que creen esto, los que invocan su nombre como Jesús, son salvos y son santos delante de Dios. Lo digo por el versículo 2. Vean 1 Corintios 1, 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan, ¿qué? El nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ahora, en nuestro texto aquí, el apóstol ruega a los corintios que no estén divididos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué lo dice así? Bueno, lo podemos aplicar de varias maneras. Una, que Pablo les dice que es Cristo mismo, en su amor, en su compasión, que les habla aquí. Un texto que pudieron aquí escribir, véanlo, a mí me gusta mucho. Un día voy a predicar de 2 Corintios 10:1. 2 Corintios 10:1. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Cuando él dice, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo en 1 Corintios, él está diciendo, es por el ser, el carácter, la obra de Cristo, cómo es Cristo. Él es manso, él es tierno. Les ruego por eso, hermanos, no estén divididos. Número 2, Pablo le recuerda que ellos mismos han invocado el nombre de Cristo. Cuando él dice, os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les dice, ustedes invocaron el nombre de Cristo. Ustedes no invocaron el nombre de Pablo. Ustedes no invocaron el nombre de Apolo o de Cefas. Invocaron el nombre de Cristo. Si invocan el nombre de Cristo como cristianos, entonces que no haya divisiones. Cristo es el único. Y entre paréntesis ahí, como que les dice en otras palabras también, y se invocan el nombre de Cristo y tienen estas divisiones, entonces quebrantan el tercer mandamiento. ¿Por qué? Porque ¿qué dice el tercer mandamiento? No tomarás el nombre del Señor en vano. Si ustedes dicen, el nombre, invocamos el nombre y somos cristianos, y están en esas divisiones, ustedes están quebrantando el tercer mandamiento. Número 3, Pablo les escribe cuando dice, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les está diciendo, esto lo digo con la autoridad de Cristo. Ven una vez más, qué feo, 1 Corintios 5, los primeros versículos son de los más feos en toda la carta, yo diría que en toda la Biblia, mucha inmoralidad ahí. Y van a tener que excomunicar, disciplinar, sacar de la iglesia a un hermano. Y es tan feo que dice que lo van a entregar al diablo, lo van a entregar al diablo. No me pregunten qué significa eso, entregar a Satanás. Le pueden preguntar a Andrés o Samuel qué significa eso. Pero tan solamente quiero que lean aquí el versículo 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne. Y cuando les dice entonces en 1 Corintios 1, 10, os ruego pues hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, él está diciendo por la autoridad misma de nuestro Señor Jesucristo. Número 4, Pablo les ruega que no dejen que el nombre de Cristo sea blasfemado. Por el nombre de Cristo, No menosprecien el nombre de Cristo, que no haya esas divisiones, porque si hay esas divisiones, el nombre de Cristo va a ser blasfemado. No hagan esto, que haya unión, no pisoteen el nombre de Cristo. Aquí los que escriben pueden anotar Romanos 2:24. Es más, se los voy a leer aquí, un libro anterior, ¿verdad? Enseguida de Corintios está Romanos 2:24. Versículo 22, Romanos 2:22. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. En otras palabras, el apóstol le dice, cuidado, no causen tropiezo. Si hay esas divisiones, van a blasfemar el nombre de Cristo. Y como cristianos, por supuesto, seguimos la oración modelo. Nosotros queremos tu nombre sea santificado. Eso es lo que quiere cada cristiano del nombre del Señor. Y el apóstol Pablo ora esto por los tesalonicenses, en 2 Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 12. 2 Tesalonicenses 2:12. Yo oro por vosotros, les dice el versículo 11, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él. Por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Ese es el cristianismo y esa es la iglesia cristiana que quiere que el nombre de Cristo sea exaltado. No de otros hombres y por supuesto que no sea blasfemado. Muy bien. Cualquiera que sea la implicación aquí cuando el apóstol dice por el nombre de su Señor Jesucristo, es obvio que para el apóstol nuestro Señor Jesucristo era el importante. Eso es lo importante para la causa, el honor de Cristo. Y menciona tanto al Señor aquí. Es más, si ustedes leen todas las cartas del apóstol Pablo, se van a descubrir que en ninguna otra carta el apóstol menciona tanto al Señor como en 1 Corintios. 16 capítulos y menciona al Señor 60 veces, más que ninguna otra carta del apóstol. Obviamente el apóstol sabía, Cristo es el que tiene que ser honrado, Cristo es la solución, Cristo es la solución de los problemas de la iglesia en Corinto. Tenemos que centrar todo en Cristo, que la iglesia vea a Cristo. Muy bien, ya casi se nos acaba el tiempo y vamos a tener dos argumentos más y terminamos. Bueno, tres argumentos más y terminamos. El primer argumento que el apóstol quiere motivar a la iglesia para que sean unidos es el nombre de Cristo. El segundo argumento es que Cristo no se puede dividir. Cristo no se puede dividir. Cristo es uno. 1 Corintios, el capítulo 1 y el versículo 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Acaso está dividido Cristo? Y es el mismo argumento del capítulo 12 y el versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Lo mismo que Efesios 4. Eso sí, búscanlo, por favor, porque hay algo muy práctico aquí. Efesios capítulo 4 y versículo 1. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Por qué esa unidad? ¿Por qué soportarse? ¿Por qué? Solicitos en guardar la unidad del espíritu, en el vínculo, en la paz. Es un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Es un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Es un solo cuerpo. Y entonces, y me tengo que aquí apurar, pero vean el versículo 25. El apóstol dice, a lo último, no digan mentiras. ¿Por qué vamos a hablar la verdad cada uno? ¿Y por qué hablar en amor? ¿Por qué? Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Por qué?
Porque somos miembros los unos de los otros. Somos un cuerpo. Cristo es uno. No debe de haber división. Segundo argumento, entonces. Pablo los motiva a estar unidos porque en Cristo somos uno y Cristo no se puede dividir. El tercer argumento. Cristo es el que fue crucificado por nosotros. Cristo es el que fue crucificado por nosotros. La pregunta del versículo 13, 1 Corintios 1, 13, es retórica. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¡Claro que no! Cristo fue el que fue crucificado por nosotros. Claro que Cefas no fue crucificado por nosotros. Apolos no fue crucificado por nosotros. Cristo es el que murió en nuestro lugar. Cristo es el que murió por nuestros pecados. Y es de notarse, hermanos, cómo el apóstol siempre nos guía a la cruz para motivarnos en la cristiandad. Problemas de humildad, vayan a la cruz, Filipenses 2. Problemas en los matrimonios, vayan a la cruz, Efesios 5, 25. Maridos, amad a vuestros esposos, a esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Problemas de las ofrendas, vamos a ver en 2 Corintios. La cruz, problemas de hermanos débiles, los guía a la cruz. Este es el argumento más poderoso aquí. Hazlo central en tu teología y en tu práctica. Es lo que hizo el apóstol Pablo. 1 Corintios 1, 23. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. 1 Corintios 2, 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Hermana, hermano, aplica esto a cualquier cosa. El diablo te dice, no, tú necesitas esto. La tradición te dice, para ser salvo tienes que hacer esto. No. San Juan, San Pedro, fueron grandes hombres de Dios. San Pablo fue un gran hombre de Dios. Pero ellos no fueron crucificados por nosotros. Y escucha bien, cristiano, aquí. Te va a sonar como algo raro, pero es verdad. Tú no eres salvo por tu arrepentimiento. Tú no eres salvo por tu fe. Tú no eres salvo por tu decisión. Y tú no eres salvo por tu bautismo. Tu arrepentimiento no fue crucificado por ti. Tu fe no fue crucificada por ti. Tu decisión, tu bautismo no fue crucificado por ti. Cristo es el que fue crucificado. Cristo es el que nos salva, no nuestro arrepentimiento, no nuestra fe, ni nuestra decisión, ni nuestro bautismo. Cristo es el que nos salvó muriendo por nosotros en la cruz. Cristiano, tu arrepentimiento no es perfecto. Y tu fe no es perfecta. Es el gran problema de muchos cristianos. No tienen seguridad de salvación. No tienen el gozo de la salvación. No saben si al final van a estar en el cielo. Porque se enfocan tanto en su arrepentimiento. Y si no me arrepentí de mis pecados cuando estaba en la secundaria y me robé ese gansito. Y si no me arrepentí de ese pecado bien. Cuando vi esa pornografía. ¡Ay! Y si no tengo fe. Yo no oro con más fe. ¿Qué me pasa? Y cristianos así derrotados. ¿Por qué? Porque se enfocan en su arrepentimiento, se enfocan en su fe, se enfocan en su decisión. ¿Y saben qué hacen? Hacen otra decisión. ¿Y saben qué hacen? Se bautizan otra vez. Cuando todo el enfoque es en Cristo y Cristo crucificado. Tu arrepentimiento y tu fe no son perfectas, pero Cristo sí. Cristo sí. Y Él es quien nos salva. Y el caso es aquí, hermanos, que a lo último el apóstol nos dice, tiene que haber unión por Cristo, porque Él es el gran Salvador. Vamos a ver esto una y otra vez aquí. El último argumento, ¿me regalan 5 minutos? El último argumento, gracias hermano. El último argumento es que fuimos bautizados en el nombre de Cristo. Fuimos bautizados en el nombre de Cristo. Versículo 13, 1 Corintios 1, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros fue bautizado sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre.
También bauticé a la familia de Estefanas, de los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿En qué nombre fuimos bautizados? Fuimos bautizados en el nombre de Cristo. Fuimos bautizados en el nombre de Cristo. Más literalmente, fuimos bautizados dentro del nombre de Cristo. Fuimos bautizados into Christ, hacia en Cristo. Y Pablo entonces une aquí esa motivación del nombre de Cristo y nuestra unión con Él. Porque de eso se trata el bautismo a lo último, nuestra unión con Cristo. Ahora estamos en Cristo y ahora llevamos su nombre. ¡Qué glorioso! ¡Qué gloriosa motivación! El punto del apóstol Pablo es, no fuimos bautizados en el nombre de algún santo, de algún predicador, de algún teólogo. Fuimos bautizados en el nombre de Cristo y Cristo nada más. No debemos dividirnos por ninguna persona. El cristianismo es Cristo. Y después vamos a llegar ahí, pero el último versículo de capítulo 1 resume todo esto. Para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. No se gloríen, les dice Pablo, en Apolos, en Cefas, en Pablo, gloríense en el Señor. Vamos a orar, hermanos.